Hace ya unos 3 o 4 meses empecé a escribir, no sé qué es, la verdad. Probablemente sea una novela, probablemente no la termine, pero me gustó y me apetece leeros algunos fragmentos de ella. La novela se llama Yo no existo y voy a empezarla. Mientras me lío un cigarrillo y cae la tarde a mis espaldas, como podría haber dicho Julio Cortázar en sus magníficas historias leídas. Que por cierto, el otro día pusieron un documental sobre él en la televisión. Pero empiezo, Yo no existo, escrita por Fernando Luigorri, allá por el año 2012. Para los que me escuchéis dentro de 1000 años. Yo no existo. Dejo los ruidos de fondo, esas cosas, ¿vale? Yo no existo. Acabo de estar en un polígono industrial y he visto caer el sol de este enero que tiene de frío y de enero una extraña cualidad lejana. No existo. Me escribe F, que me tuvo el otro día en la cabeza, tomó una libreta negra y escribió: Yo no existo. Abre el paréntesis y pone en mayúsculas principio de novela, cierra el paréntesis. Es F quien empieza a hacerme existir. ¿Quién le hace existir a él? No existo y fumo, no existo y tengo recuerdos. También podría hacer una descripción física de mí. El principio no es alentador. Ningún principio lo es. Aunque lo intentemos con fuerza, aunque pensemos quiénes, también F los tiene en la cabeza o en el alma o en el universo. La calma llegará a su mente cuando haya establecido un organigrama que le sea favorable. En el fondo, todos buscan lo favorable a sí mismos. ¿Quiénes ellos? Así es que es verdad. He estado en un polígono industrial y me he hecho un cigarrillo. He caminado entre despojos. Hay muchos despojos en este mundo que tampoco existe. Sin tiempo este mundo, sin espacio este mundo. F me mira y se detiene a repasar. Escucha la música de un piano que tiene lejanas resonancias de indios americanos. F no sabe por qué sigue escribiendo. F no sabe nada de lo que le ocurre. Transita por la vida que él cree que sí existe. Al contrario que la mía, que jamás ha existido y jamás existirá, como un perro sin dueño y sin cadena, frase que corresponde a un poeta catalán, sea lo que sea catalán y poeta, aturdido y arrogante. Ahora F se ha detenido y ha llamado a alguien que en su vida hace el papel de hijo y al colgar ha sentido ganas de llorar. Ahora cree que decide volver a mí y piensa en Milos Amós. Piensa que quizá yo sea Milos Amós. Piensa si entrar en ese espacio irreal donde este señor ha estado haciendo de las suyas durante 4 años. Piensa si yo soy ese. He estado esta tarde en un polígono industrial. No sé si viviré mucho tiempo. Mi vida se contará por páginas. Aún no tengo una página de vida. F piensa ahora en romper el tiempo y se lanza a especulaciones filosóficas o cognitivas de un tal Jean Gebsa. Gebsa habla de muchas cosas en un libro que F lee lentamente, a conciencia. Ahora F ha pensado recordar que tengo que buscar palabras nuevas en mi vocabulario para no repetir el estilo y que no llega a aprender. Hermosa idea la de aprender. Una flauta, una guitarra, me coloca en una isla cuando en realidad fue él el que estuvo en esa isla. Tengo 19 años, el mar es dulce como una cantiga. Olitas picotean con espuma la misericordia de Dios. Estoy triste, Entonces me voy a detener y voy a saber por qué estoy triste. No lo he sabido. Dicen, ¿quién?, que hay métodos para llegar hasta la tristeza. Dicen que la emoción es una sensación física que es provocada por un sentimiento y un pensamiento. Yo solo sé que, aunque no existo, he tirado la comida a la basura y luego he sentido un hondo pesar. La ligereza de tirar la comida, la ausencia de dolo en el acto en sí. Suena la flauta y suena la guitarra, es Carlos Nakai. F puede escribirlo. Sé que ahora F quiere ir a la cocina y hacerse una leche caliente con cacao. Cacap, se decía en el idioma de los aztecas. Cacao es una derivación de la propia vaguería y la arrogancia de los pueblos colonizadores. Y tomarse unos sobaos que le compró a quien hace el papel de hijo en su vida, y quizás si prueba un sobao sienta la sensibilidad de Proust, que fue un maestro de la memoria, y esa memoria le lleve a descomponerse un poco, a no soportarse un poco más. Oh, sí, F sabría construirme. De eso no me cabe la menor duda, solo que F siempre fue algo dejado, quiso ser un perdedor. Y lo está consiguiendo, porque el perdedor no es aquel que todo lo pierde, sino el que, estando a punto siempre de alcanzar la gloria, nunca la consigue y todo lo echa por la borda. A veces F es capaz de escribir mirando tan solo a la pantalla. Mecanografía muy mal, habla demasiado. Esta noche ha bebido y siente en su polla las ganas de follar. Ya no sabe conquistar a una mujer, ya no quiere conquistar. Aunque en realidad eso que escribo sobre F me corresponde a mí. De ahí venía el inicio de mi historia, de un hombre que un día se da cuenta de que ya no sabe conquistar a las mujeres, o de un hombre que un día se da cuenta de que no hay nada que conquistar, de que nada se puede conquistar, tal vez la vida, tal vez, solo tal vez. La historia sobre mí que F escribe es la historia de una audacia, la historia de una soledad, la historia de una crisis, la historia de unas ganas inmensas de creer. Esa será mi historia. Por eso piensa en Milos Amós, que ya lo tiene, que ya lo creó como si fuera un alter ego suyo. Creó en él una alegoría de sí mismo, una larga metáfora de su propia vivencia. Ahora, de vez en cuando, mientras avanza en estas páginas, cree que ha vuelto Milos, que es en realidad él, y le viene a la cabeza uno de los mejores títulos que jamás leyó. Pongamos que me llamo Gantenbein. Luego será tan pedante que se levantará, se irá al libro y pondrá el título en su alemán original y dirá que el autor es Max Frisch. Lo que no dirá es que jamás se pudo terminar el libro, como tampoco pudo con El hombre sin atributos, ni para qué se querrá engañar con la literatura alemana en general, ni siquiera con Rilke, ni siquiera con él, Dios mío, ni con Rilke. Los tótems. Me he puesto una manta eléctrica. Es la primera vez en toda mi vida, y son ya 2 páginas y cuarto, que me pongo una. No sé muy bien dónde ponérmela, si en los riñones, o en la tripa, o en los hombros. No he pensado en ella cuando estaba en el polígono industrial. Esa luz que se iba apagando, esa negra que ha salido con un cubo y una fregona de una tienda Auji y ha limpiado con una desgana inmaculada los cristales de la puerta de entrada y luego ha vuelto a entrar, impidiéndome para siempre saber cómo era su rostro, o cómo he recordado cuando estaba en el polígono industrial lo que me ocurrió hace ahora un día. Entro en una tienda bar de quesos franceses por la zona de Arturo Soria, que fue un señor de lo más interesante. Tuvo la idea de hacer una ciudad lineal vertebrada en torno a un tren que llegara desde Madrid hasta Moscú. Digo que entro en una tienda bar de quesos franceses antes de acudir a una terapia donde me estoy volviendo definitivamente loco. Le pido un café con la leche templada. ¿Qué querrá decir la leche templada a una dependienta? Tras de mí se encuentra el dueño, o cuando menos encargado del local, lo sé, porque ya he acudido varios miércoles a ese local. Hoy es Jueves 19 de enero de 2012, esto ocurrió ayer, miércoles 18 de enero de 2012. La dependienta me sirve el café, ahora se escucha al grajo, y luego se encamina a la vitrina donde los quesos franceses sueltan tal pufo a mierda que se me hace la boca agua. Los quesos buenos huelen a podredumbre, son podredumbre de la leche nutricia de la vaca, oveja, cabra o búfala fértil. Ella ha de colocar unos quesos en la parte baja de las vitrinas climatizadas. Se pone en cuclillas y al hacerlo, la mitad de su culo queda al aire. Yo quisiera evitar mirar ese medio culo. Soy incapaz, soy un hombre con una puta polla. Soy un puto mamífero encandilado con las tetas y el culo de las putas hembras. Putos, putas, desde un punto de vista, por supuesto, absolutamente moral. No se equivoquen conmigo. Entonces ella se levanta y me mira, o creo que me mira, aunque también es muy posible que mire a su jefe que se encuentra tras de mí, el cual, por cierto, le debe de estar haciendo una seña como diciéndole que se le está viendo todo el culo. Yo, desde luego, si tuviera una dependienta a mi cargo y la tuviera cierto aprecio, le haría un gesto semejante. Y no sé cómo reaccionar. La miro como si no le hubiera visto el culo y le digo cuánto le debo, y ella, volviendo a la barra, me contesta 1,20, y yo pienso, barato por enseñarme el culo, y me voy diciendo buenas tardes y gracias, e imagino al jefe cuando me he ido diciéndole a la dependienta a la que aprecia, se te ha visto todo el culo. Luego pienso, moralmente, claro, ¿qué es un culo? ¿Hasta dónde hemos llegado como humanos racionales e inteligentes para que la visión de medio culo de una mujer en cuclillas suponga semejante alteración de la civilización occidental? Porque yo soy civilización occidental. Ese tiempo muerto en el polígono industrial donde me desoriento, yo creo en la magia. Es una cualidad que me otorga F y que yo, graciosamente, acepto. En ese polígono industrial siempre me desoriento. Un día estuve buscando una tienda de artículos de oficina más de una hora y no la encontré. Volví al poco tiempo y me la encontré de frente. Hoy he salido de un taller de Citroën y he querido irme a tomar un café hasta que me repusieran un espejo retrovisor que me cargué la noche del martes, un día antes de verle el culo a la dependienta de la tienda bar de quesos franceses. Y al llegar a una rotonda me he perdido. He de aclarar que el polígono industrial es pura escuadra y cartabón. Me pierdo en la geometría más simple. Y he vuelto sobre mis pasos, sonriendo porque ahora quiero pensar que nada importa y la sonrisa de conmiseración es un buen gesto para mostrar esa decisión. Me duermo. También F se duerme. Antes de irse a la cama se tomará la leche con cacap y sobaos. Mañana contará el por qué rompí el espejo retrovisor, que es una gran lección de psicología aplicada.